de la humildad. Como ustedes conocen, hemos estado hablando acerca de esas gracias que mantienen a una iglesia unida. Y sin lugar a duda que entre esas gracias se destaca la humildad de espíritu. Y no hay la menor duda de que Dios desea. Dios desea que esta gracia llamada humildad sea una gracia destacada, que se destaque en la vida de su pueblo. Dios estima la humildad en la vida de su pueblo, en la vida de cada creyente. De hecho, hay muchos pasajes en la Biblia en donde Él le garantiza a su pueblo, a los hombres y mujeres humildes, que habitarán en su misma presencia y que a su vez Él mismo habitará en el corazón de esos hombres y mujeres humildes. En Isaías capítulo 57, verso 15, allí nos enseña la Biblia, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios promete su presencia en la vida de aquellos hombres y mujeres humildes. Él habita con el quebrantado, con el humilde de espíritu. Él habita con ellos. En el Salmo 66 también observamos esta misma nota donde Dios promete que estará en la vida de aquellos hombres y mujeres de su pueblo que son caracterizados por esta gracia llamada humildad. Isaías capítulo 66, versos 1 y 2, nos dice aquí la palabra. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Como podemos observar, Dios aprecia, valora y estima la humildad en el corazón y en la vida de esos que son su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo supremo de humildad, habitando en medio de nosotros. En Filipenses capítulo 2, verso 8, allí el apóstol Pablo nos presenta el ejemplo cumbre de humildad que cada uno de nosotros estamos llamados a imitar. Dice allí: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó o no valoró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de esa nobleza celestial y se encarnó asumiendo una naturaleza débil como la nuestra. Esto nos destaca la humildad por contraste de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El alto y sublime promete vida a los humildes y promete habitar con los humildes. Él promete honrar y dar gracia a los humildes. Él promete darle todo su amor, toda su verdad y toda su gracia a esos hombres y mujeres que son caracterizados por la humildad. ¿Cómo podemos definir esta gracia llamada humildad? La humildad es la colocación de uno mismo en una actitud de no exigir merecimientos o reconocimientos por méritos alcanzados, por escalafones alcanzados, por logros obtenidos. La persona humilde se mantiene en un lugar de bajo perfil, a pesar de los créditos que haya obtenido, a pesar de el renombre que haya alcanzado, a pesar de la fortuna que haya alcanzado. Mantiene un bajo perfil. Él no anda buscando rango, no anda buscando elevaciones, no anda buscando aplausos ni reconocimiento de los demás. Mantiene una actitud de sumisión a los demás, de sumisión a Dios y de sumisión a los demás. Esa es una virtud que solamente los amados de Dios podrán ciertamente experimentar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, manso y humilde de espíritu, nos dice el Señor en Mateo 11, 29. El Salmo 113, versos 5 y 6 dice: Jehová es excelso y atiende al humilde. A ese atiende el Señor. De manera que la humildad nos desviste de la ropa de pavos reales y nos coloca en una posición donde somos capaces de saber o entender quiénes somos en realidad cuando nos comparamos con Dios. Nos hace ver que somos por naturaleza trapos de inmundicia, nos hace ver que somos gusano y no hombre, nos hace ver que somos polvo de la tierra, nos hace ver que somos menores que nada, que somos grandes nadies en contraste o en comparación con el alto y sublime. De ahí pues que la humildad es una gracia absolutamente necesaria para hacer posible, primero que nada, que la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo produzca su cosecha de frutos en nuestras vidas. La humildad es una gracia absolutamente necesaria para hacer posible que el Espíritu de Dios produzca su cosecha de frutos en nuestras vidas. Sin esa gracia de la humildad, el Evangelio no puede producir salvación y vida eterna en los pecadores. Sin esa gracia, el Espíritu de Dios no podrá reproducir cada uno de los frutos del Espíritu en nuestro carácter y en nuestras vidas. De ahí la necesidad de la humildad en nuestros corazones. Y obviamente, la mejor manera de entender lo que es la humildad en su naturaleza es contrastándola con el orgullo, que es precisamente la antítesis de la humildad. Si usted quiere saber cuánto brilla una luz, apáguela y después vuelva a prender, y entonces usted sabrá cuánto brilla esa luz. Si apagamos aquí todos estos bombillos en plena noche, estamos ciertamente en las tinieblas, envuelto en la oscuridad. Pero si prendemos esas luces todas al mismo tiempo, sin lugar a duda que habrá una gran iluminación, un gran resplandor, y eso nos permitirá apreciar mucho más la grandeza y la magnificencia de la luz al alumbrarnos para ver nuestro entorno. Así veamos entonces lo que es la humildad, contrastándola con el orgullo, la arrogancia o la altivez de espíritu. La palabra de Dios nos advierte con mucha claridad acerca del pecado del orgullo, diciendo, Proverbios capítulo 21, verso 4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Proverbios capítulo 16, verso 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Salmo 10, verso 4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Isaías capítulo 2, versos 11 al 17. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, y sobre todo, y sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar a la tierra. Como podemos observar en ese pasaje de Isaías, el pecado del orgullo es un pecado de terribles consecuencias para la raza humana y en particular para todo hombre que ha sido afectado por este mal. Dios traerá juicios severos. Y es interesante notar que la severidad de esos juicios con los cuales el Señor truena desde este pasaje de Isaías, tiene su base o raíz ¿en qué? En el orgullo, en el orgullo. Ahora, entrando a un terreno práctico, ¿cuáles son las marcas que distinguen al orgulloso? ¿Cómo sabemos que una persona está controlada, dominada por ese pecado llamado orgullo? ¿Cómo sabemos que el orgullo reina en la vida de alguien, controla en la vida de alguien, y como consecuencia de eso tendrá que experimentar los severos juicios de Dios sobre ese pecado? Lo primero que se destaca en la persona orgullosa es que se niega a reconocer el derecho que tiene Dios a gobernar en la vida de los hombres. El orgulloso se caracteriza porque se niega a reconocer el derecho que tiene Dios a gobernar sobre la vida de los seres humanos. ¿Qué es lo que está aquí condenando Isaías? ¿No es precisamente ese pecado de soberbia por el cual el hombre se niega a rendirle la rienda de su vida para que el Señor la conduzca por la senda de la vida y del deber? Dice aquí, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. ¿Cuál es la raíz de estos pecados? De soberbia. Israel en este contexto le estaba negando a Dios el derecho que Dios tenía de gobernar sus vidas a través de su santa y bendita ley. Ellos habían hecho su propio código de leyes y por ese código de leyes personales ellos se estaban rigiendo y habían colocado a un lado la ley de Dios. Por este pecado de la soberbia, ellos estimaban que Dios no tenía derecho a ponerle régimen a sus vidas, Dios no tenía derecho a gobernar sus vidas, Él no tenía derecho de administrar sus vidas. hicieron su propia agenda e hicieron de su agenda personal, donde Dios estaba obviamente ausente, totalmente ausente. En su agenda había tiempo para trabajar y hacer dinero. En su agenda había tiempo para el entretenimiento y divertirse con sus amigos y amigas. Había tiempo para pasadías, para día de playa, para juegos y para muchas cosas entretenidas y amenas que la vida ofrece. Ellos tenían tiempo para ocuparse de su preparación intelectual, para ser buenos ciudadanos, productivos en su vida económica. Todas esas cosas eran buenas y loables. Pero había un problema. Ese pueblo había sacado a Dios y a su palabra de sus vidas. Ellos entendían que Dios no tenía potestad para gobernarle. Él no estaba llamado a gobernar sus vidas, sino simple y llanamente a bendecir sus vidas, satisfaciendo y llenando cada una de sus necesidades personales, de sus necesidades familiares, de sus necesidades sociales. Así de eso sí se debe de ocupar el Señor en mi vida. Pero de ahí a que yo tenga que rendirme a Él, de ahí a que yo tenga que rendirle culto a Él, que obedecerle a Él, eso no. Ahí Dios no tiene prescripción para mí. Ahí no tiene que meterse. Sus límites llegan hasta donde llega mi soberanía. Y como yo soy soberano, Él no tiene nada que buscar en mi vida. La persona orgullosa se caracteriza porque se niega de manera vehemente y obstinada a reconocer el derecho que tiene el Creador de gobernar a sus criaturas, de entre las cuales tú eres una, sin lugar a duda. Esta marca distingue a la persona orgullosa. ¿Cómo saber que tú eres orgulloso? Coge un espiritosímetro y determina con ese espiritosímetro el nivel de obediencia a su ley que tú tienes. Determina con ese espiritosímetro tu capacidad de obediencia a su ley. Ah, yo no obedezco ninguna ley. Tú eres un orgulloso y arrogante. Tú estás en una situación de altivez, de soberbia, de autoexaltación. Y contra ti es que Dios aquí está tronando. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Jehová solo será exaltado en aquel día. Nadie más. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Vuelve y repite las mismas palabras en el versículo 17. Hay un pecado que Dios no tolera y es el orgullo. Es el orgullo, la altivez de espíritu. ¿Cuáles son las marcas distintivas de una persona orgullosa? El orgulloso se niega a rendirle la cuenta de su vida al Señor. Y este mal lo vemos desde los días de Génesis, en el capítulo 3. Vemos allí cómo Satanás le infló el ego a Eva y le hizo creer que ella tendría la capacidad de autogobernarse y autodirigirse, siendo en sí misma una diosa. Y a partir de ese día, decidió ella y Adán hacer su propia agenda, hacer su propio programa de vida, donde Dios y su palabra están completamente ausentes. Ahora, ¿qué es lo que pretende el orgulloso en su orgullo? ¿O qué es lo que Satanás le hace creer al orgulloso? Bueno, le hace creer que él será realmente libre, libre para hacer su agenda y vivir como le dé la gana si pone de lado la ley de Dios. Si se despoja de la ley de Dios, si se suelta de las amarras de la ley de Dios, si le suelta el freno a la ley de Dios y se devoca en su vida, entonces él será auténticamente libre, libre. Y ciertamente, hermanos, uno de los problemas mayores que produce el orgullo en la vida del ser humano, precisamente, es le hace creer que son realmente libres cuando están viviendo una vida sin el régimen de Dios, sin la ley de Dios, sin el gobierno de Dios sobre su cerviz. Les hace pensar que son realmente libres cuando están viviendo en ese contexto al margen de la ley de Dios, a fin de hacer lo que bien les parece. Ellos entienden que de esta manera son libres para usar como quieran y cuando quieran los dones de su cuerpo y los dones de su alma. Entienden que son libres para ellos usar todos sus recursos espirituales y materiales a sus anchas, sin ningún tipo de restricción. Piensan que son realmente libres cuando nadie le puede decir a su voluntad: no haga esto, no haga aquello, haz esto, haz lo otro, no haga esto, no haga lo otro. El orgullo le hace pensar que la libertad radica en vivir una vida independiente de Dios. Un grave, grave, grave error. En contraste con el orgulloso, el humilde se caracteriza porque le rinde su vida a Cristo y como consecuencia de eso procurará con diligencia que todo el universo de su vida esté gobernado por la palabra de Dios. A ese miraré, dice el Señor. ¿A quién? Al que es humilde de espíritu. ¿Y cómo se revela esa humildad de espíritu? El individuo tiembla a la palabra de Dios. Le produce un terremoto internamente su espíritu cuando escucha la omnipotente y creadora palabra de Dios. ¿Pueden ver la humildad en sus vidas? Sí. Bueno, ¿cuánto temor tú tienes en quebrantar la ley de Dios? ¿Cuánto temor tú tienes en violar los mandamientos de Dios? ¿Cuánto temor tú tienes en rechazar la palabra de Dios? Eso te habla a ti del temor que hay en ti. Te habla naturalmente de la humildad que hay en tu corazón. La persona humilde se caracteriza porque tiembla a la palabra de Dios, le teme a la palabra de Dios y con un corazón contrito procura someterse a los dictados soberanos de la palabra de Dios. La persona orgullosa también la podemos identificar porque rechaza vivir su vida en dependencia del Señor. La persona orgullosa se caracteriza porque rechaza vivir su vida en dependencia plena, total y absoluta del Señor, tanto en el plano espiritual como en el plano material. El orgulloso rechaza vivir una vida dependiente del Señor. En contraste, la persona humilde se caracteriza porque él mismo depende absolutamente de Dios para todo lo que hace, para todo lo que planifica, para todos sus propósitos. El orar y poner aquello en las manos del Señor es su prioridad número uno. Así se conduce, así vive la persona humilde. El hombre que corre presuroso para hacerse independiente del Señor se ve a sí mismo autosuficiente, se ve a sí mismo capaz de granjearse todas las respuestas para todas las necesidades de su vida, de su alma. La persona orgullosa normalmente llega a la conclusión diciendo: todo lo que yo necesito está ahí en la creación, dispuesto para mí. Yo no necesito del Creador, porque yo tengo la capacidad necesaria, yo tengo las relaciones necesarias, yo tengo los medios necesarios para suplirme cada una de esas necesidades que yo necesito atender para mi subsistencia. El viernes estuvo en casa un pastor de ahí de Cabo Haitiano, con quien tenemos relación de hace muchos años, y me daba un reporte de la iglesia. Y me decía el pastor que estaban buscando fondos para construir un templo más grande, porque el que tenía ya no era suficiente para la cantidad de personas que estaban yendo a la iglesia. Y él me decía: mira, mi hermano, la verdad es que cuando la gente vive en Haití, donde hay tantas precariedades, en donde se hace tan difícil y difícil conseguir las cosas más elementales para la vida, no hay la menor duda de que la mejor respuesta que la gente le pueda dar a su problema, ¿cuál es? Refugiarse en la iglesia, buscar al Señor, buscar la agencia del Señor, porque él sabe que solamente de Dios depende de que pueda comer en ese día. Solamente de Dios depende de que encuentre la medicina para tratar su problema en ese día. De hecho, el hombre vino enfermo, vino aquí al médico y fue a llevarme una receta. Pastor, mire, yo no tengo para comprar la receta que ustedes pueden hacer por mí. Dios, bueno, lo que yo puedo hacer por ti es lo que el Señor me dice. ¿Qué me dice el Señor a mí? Que si tengo te dé, yo tengo te voy a dar. Ve a averiguar la farmacia cuánto cuesta. Vine de allá con la cotización. Toma, ve, compra tu benzina. Su iglesia está llena, hermano, llena de personas. Porque allí ciertamente hay grandes necesidades para las cuales la gente no tiene fácilmente una respuesta, una necesidad. De ahí que acuden en masas a orar a la iglesia, se levantan de madrugada a clamar y a pedir que Dios se complazca en bendecirle durante el día con alguna porción de comida, o con la solución a algún problema grave. En el contexto de este mundo donde estamos, de este lado de la isla, aunque ciertamente hay mucha gente con grandes necesidades, sin embargo, aquí se da más lo que es el pedirle al hermano que oren por mí, para que él me, el Señor me ayude a lidiar, a resolver el problema que tengo. Pero ellos no se humillan a pedir. Ellos no se humillan a pedir porque ellos jamás se van a doblegar. Se ven a sí mismos autosuficientes y capaces de buscarse la fórmula para resolver el grave problema que están enfrentando. Son autosuficientes. Y ni hablar de la autosuficiencia en materia de buscar la salvación y de la vida eterna. Ellos se viven comparando normalmente con otros pecadores, generalmente pecadores de la iglesia, y cuando se comparan con Francisco Guzmán, que está lleno de errores y de fallas y demás debilidades, naturalmente ellos se ven como súper santo al lado mío. Pero naturalmente nunca se comparan, nunca se equiparan con el Señor Jesucristo. Nunca van a la medida donde deben de ir, a la persona de nuestro Señor Jesucristo, el hombre sin pecado con quien todo pecador se debe de comparar. Nunca van a la ley de Dios para medirse allí y para examinar a la luz de ese espejo cómo lo ve Dios, con qué ojos Dios lo está viendo y valorando en ese preciso momento. Ellos no van a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque saben que si van allí se van a encontrar con un gran problema. No son tan buenos como pensaban que eran, no son tan suficientes como pensaban que eran suficientes. Ven que van a descubrir que no llenan la medida para satisfacer ni sus más esenciales y básicas necesidades espirituales, y mucho menos sus necesidades materiales. La persona orgullosa se caracteriza, mis amados hermanos, porque entiende que no necesita del Señor, no necesitan depender de Él, ni para su salvación, ni para la satisfacción de sus necesidades temporales. Ellos son sus propios, ellos son los arquitectos de su propio destino, de sus propias vidas, y nadie se tiene que ocupar de ellos, nadie se tiene que meter en sus vidas, porque ellos son autosuficientes. Ellos mismos pueden producir los materiales con los cuales van a edificar sus vidas, con los cuales van a construir su edificio. Ellos son sus arquitectos, ellos son sus maestros de constructor, sus maestros constructores, ellos son sus propios obreros, y nadie más debe de participar en esa obra. Ellos son autosuficientes. Ellos son autosuficientes. No dependen de Dios ni para bien ni para mal. Eso es lo que está en su mente. Son de la escuela de un hombre llamado Nabucodonosor. ¿Cómo es? Nabucodonosor. Nabucodonosor. No me he enredado, ¿verdad? Daniel capítulo 4. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez te será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué es eso? Orgullo elevado a la enésima potencia. ¿Quién es el rey? Nabucodonosor. ¿Quién hizo todo eso? Nabuco. Don Nabuco. Él fue el arquitecto de su reino, él fue el constructor de su reino, él fue el edificador de su reino. Don Nabuco. Para nada Dios aparece en el escenario. Por ningún lado la mano bienhechora del Señor aparece en el escenario. Vemos aquí a don Nabucco en su gran palacio, tranquilo, contento, expresándose. Miren la gran Babilonia que Nabucco edificó. ¿Cuál es la gran Babilonia que tú has edificado y de la cual te sientes tan horondamente orgulloso y altivo? Por lo cual entiende que no debe de plegarte a Dios, de someterte a Dios, de humillarte delante de Él, para entregarle a Él la rienda de tus días, para entregarle a Él tu vida, para depender de Él en todo. ¿Cuál es la gran Babilonia en la cual te sostienes tú? ¿Son tus relaciones sociales? ¿Es tu gran preparación intelectual, tu Babilonia, en la cual descansa orondo? ¿Es tu juventud la gran Babilonia donde tú hoy descansas tranquilo, contento y orondo? ¿Oronda? ¿Cuál es tu Babilonia? ¿La fortuna de tus padres, la cual piensa heredar algún día? ¿Es allí donde descansa tu fortuna y dependencia para el sostén de tu vida futura? ¿Dónde descansa? ¿Descansa en la gran Babilonia de tu fortaleza física y tu capacidad como hombre, como mujer, dotado de grandes talentos y capacidades? ¿Es esa tu gran Babilonia en la cual tú dependes, en la cual tú descansas? ¿Cuál es la gran Babilonia tuya? Cada ser humano tiene una gran Babilonia. Cada hombre, cada mujer construye y edifica una gran Babilonia. Ahí está todo su tesoro. Nadie, ni nada deben de suplirle ni de proveerle nada, porque ahí en Babilonia Él tiene la respuesta para todas sus necesidades. Él no depende de nada ni de nadie. Todo está en su Babilonia. Todo está en su Babilonia. La persona humilde, en contraste con ese orgulloso de Nabucodonosor, se caracteriza por el hecho de reconocer de que todo cuanto tienes y todo cuanto es proviene de las manos de su Creador y Salvador. Esa es la diferencia entre él y Nabucco. La persona orgullosa se caracteriza, en tercer lugar, porque se considera a sí mismo el amo de su vida. La persona orgullosa se considera a sí mismo el rey de su vida, el señor de su vida. Y nada ni nadie tiene derecho a interferir en ese reinado, en ese gobierno soberano que él ejerce sobre su propia vida. En contraste con el orgulloso, el humilde, ha depuesto su yo y en su lugar, en el trono de su alma, se haya sentado reinando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La ley de Cristo es su ley, su palabra es su palabra. Eso identifica a la persona humilde. El caso del hombre rico que recogió aquella abundante cosecha, aquella cosecha abundante con la cual llenó sus graneros, nos da una magnífica ilustración de un individuo que se consideraba a sí mismo el amo, rey y señor de su vida. Lucas capítulo 2. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí mismo diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Creo que hasta aquí todo va bien, ¿verdad que sí? Porque lo natural es que si usted hace una buena cosecha, si usted se gana un buen dinero, lo correcto es que usted lo lleve al banco. No se quede con él debajo de la almohada, porque se lo pueden robar, ¿verdad? Hasta ahí el hombre va bien. Una buena cosecha, abundante fruto, ¿qué voy a hacer? ¿Botarlo? No, eso es correcto. Él debía de hacer su granero más grande para poder guardar ahí aquella cosecha. Eso está correcto, ¿verdad? Muy bien, hasta ahí está todo bien. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, aquí como es el problema, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ahí está el problema. Ahí encontramos el gran problema de este individuo. Ahí se encontró cara a cara. ¿Con quién? Con el dueño de la cosecha, con el legítimo y verdadero dueño de la cosecha, a quien él no reconoció ni en sombra, a quien él no consultó ni en sombra, porque a lo mejor lo que Dios le iba a decir es, mira, lo que te sobra, cógelo y dáselo ¿a quién? A los pobres. Pero él no consultó a Dios. Él no buscó en oración, Señor, ¿qué tú quieres que haga con este sobrante de la cosecha? No. ¿En qué pensó él? En sí mismo. Pensó en sí mismo. Él pensó en la cantidad de años que tendría por delante para comer todo aquello. Pensó en la cantidad de disfrute placenteros que podría obtener a través de ello. Regocíjate, bebe, come, repósate, date la buena vida. Su orgullo le llevó a pensar que su reposo estaba en la abundancia de los bienes terrenales que poseía. Su orgullo le llevó a pensar que su gozo y regocijo, que su seguridad y felicidad descansaban en este mundo, en la cantidad de bienes que había logrado acumular. Su orgullo le llegó a pensar equivocadamente que él era el amo y el señor de su alma, de su vida, de su tiempo, de sus riquezas, del mundo donde él estaba viviendo. Una conclusión terriblemente equivocada. ¿Qué le llevó a ese valle de perdición? Su orgullo. Su orgullo le impidió ver que de las manos de Dios procedía aquella gran cosecha, pero también le impidió ver que de la magnanimidad de Dios dependía el que él pudiese disfrutar de esa cosecha. Pero también su orgullo le impidió ver que el tiempo de su vida en esta tierra no dependía de la cantidad de bienes materiales que había alcanzado, sino de quién, del dueño, señor y amo de la vida. Se cegó el individuo. El orgullo ciega a la gente. Ciega a la gente y le lleva a conclusiones terriblemente equivocadas cuyas consecuencias son letales, terriblemente, terriblemente letales para la vida humana. Y créanme, hermanos y amigos que están aquí presentes, esto está aquí, ¿saben para qué? Para enseñarnos. Para enseñarte a ti y para enseñarme a mí que el orgullo tendrá consecuencias terriblemente letales para tu presente y para tu futuro. Observa la respuesta que Dios le da a ese orgulloso, altanero y presuntuoso hombre. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Él se olvidó de que él era llanamente y simplemente un administrador, que en cualquier momento le podían quitar la administración de su vida y de los bienes que había producido. Alma, muchos bienes tiene guardado para muchos años. Este hombre llegó a la conclusión equivocada de que viviría para siempre en esta tierra. Y ese es uno de los grandes, graves y terribles males que produce el pecado del orgullo en el hombre. Le hace creer vanamente que vivirá para siempre aquí en la tierra. A los jóvenes le hace creer que la muerte existe solamente para los ancianos de 80 para arriba. Pero que para ellos no. Ellos son inmunes a la muerte. Le hace pensar que la juventud durará para siempre y que no llegarán a la vejez o a la adultez. Y a los adultos le hacen pensar que nunca llegarán a viejo. Yo tengo 58 años. Yo no paso de aquí, yo me estacioné. Me estacioné aquí en este parqueo. Y de aquí no me mueve nadie. ¿Cuánto tú tienes? 58. Pasan 5 años. ¿Y cuánto tú tienes? 58. No, de aquí no me mueve nadie. Ahora. La carátula va revelando el inexorable paso de los años. La carátula. Aunque se parquee ahí, en ese parqueo y no se mueva de allí, la carátula se ocupa de denunciar el engaño en que se encuentra el individuo. La persona humilde se caracteriza, mis amados hermanos, porque en su vida depende de Dios en todo y para todo. En todo y para todo, él encuentra en el Señor su suficiencia. Su suficiencia viene del Señor. Ahí radica y descansa la persona humilde. Finalmente, mis amados hermanos, quiero destacar aquí una verdad que es importante para nosotros. Hermanos, cuán desastrosas son las consecuencias del orgullo. Porque el orgullo le impide al hombre contemplar quién es en realidad. Le impide al hombre valorar su condición actual. Le impide al hombre buscar como consecuencia la respuesta divina para su apremiante y urgente necesidad espiritual en que se encuentra. Observemos por contraste, el orgullo y la humildad retratados en dos individuos. Vaya a Lucas capítulo 16, versos 9 al 13. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí vemos el contraste, ¿verdad?, entre lo que es la humildad encarnada en un hombre, cómo ese hombre se ve a sí mismo ante la luz de ese espejo de la ley de Dios, y en contraste el orgulloso, cómo se ve a sí mismo al compararse con aquel vecino que está a su lado en un estado deplorable, porque así era como él lo veía. Notemos aquí los resultados triple del orgullo. Los resultados triple del orgullo. Primero, el orgullo causa en el corazón engaño, autoengaño. El hombre orgulloso vive autoengañado, autoengañada. Jeremías capítulo 49, versículo 16. Tu arrogancia te engañó. Oiga bien, dice aquí Dios, en Jeremías 49, 16. Tu arrogancia, tu orgullo, te engañó, y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y esto es interesante, porque no importa el disfraz con que el orgullo suma al hombre en un estado de apostasía, en un estado de apartarse de Dios o de apartamiento de Dios, tarde o temprano, a su tiempo, su pies, ¿qué? Resbalará. Eso está fijo como una ley. Y no hay forma de que el hombre, no importa cuánto se eleve, de allá arriba lo van a desenvalletar. Es lo que Dios dice aquí. El orgullo hace creer al hombre que para él no habrá un final, y ese final no está en las manos de él, sino en las manos de su Creador. De manera que el orgullo, lo primero que hace con el hombre, ¿qué es? Llenarlo de autoengaño. Llenarlo de autoengaño. El orgullo, en segundo lugar, tiene como una de sus causas secundarias el endurecimiento del corazón. El orgullo endurece su corazón frente a Dios. Observe a don Nabucodonosor, Daniel capítulo 5, verso 20 al 21. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció con arrogancia, ¿con qué se endureció el corazón de Nabucodonosor? ¿Cuál fue el cemento que lo puso como una piedra insensible, dura, impenetrable? ¿Cuál fue el cemento? Y la grava, y la arena que lo endureció. El orgullo. El orgullo, el orgullo endurece el corazón. Dice aquí: fue depuesto de su trono real, y su majestad le fue quitada, fue echada de entre los hijos del hombre, su corazón fue hecho semejante al de los animales, y con los asnos monteses estaba su morada. ¿Ven las consecuencias horrorosas que causa el orgullo? Cuando engaña el corazón, cuando endurece el corazón, este hombre fue depuesto de su trono real. Primera cosecha que obtuvo de su orgullo. de posición de su trono real. Segundo resultado. Su majestad le fue, ¿qué? Quitada. Tercer resultado. Fue echado de entre los hijos de los hombres. Y cuarto resultado. Su corazón fue hecho semejante al de los animales. Y note bien finalmente con quién fue a morar, con los burros. Hermanos, eso destaca las consecuencias horrorosas del orgullo y la respuesta que Dios le da a las personas orgullosas. Eso es lo que finalmente cosechan. Eso está puesto ahí. ¿Saben para qué? Para decirnos a nosotros cuáles son las consecuencias inmediatas, no las eternas, las inmediatas del orgullo. Cuando ese orgullo llena al hombre de esa dureza con que fue llenado el corazón de este hombre. Y es interesante esto, mis hermanos, porque esto nos indica a nosotros que ese pecado puede atacar no solamente a los que están en eminencia como ese individuo, sino también a los humildes, a los que están ahí viviendo en una choza. A los que están viviendo en una choza pueden ser igualmente atacados y cosechar como consecuencia las mismas consecuencias devastadoras que causa el orgullo. Hermanos, cuando miramos al ser humano que se halla viviendo una vida como la de este hombre Nabucodonosor, debido al orgullo y a la altivez de su corazón, con el cual no le ha rendido su vida a Dios para que sea su gobernador y rey, ¿no vemos esto en la vida de las personas? ¿Quién es el que realmente gobierna en el corazón y en la vida de los hombres donde no gobierna nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién gobierna allí? No es el diablo. No es Satanás. Porque de hecho, que nadie pretenda que su trono está vacío. Que el trono de su vida, que ahí no se ha sentado nadie. Nadie se ha sentado en ese trono. Ahí no se va a sentar nadie. Nadie gobierna allí. Satanás está sentado en ese trono. Y él hace tu agenda. Él traza tu camino. Él te lleva por la senda de la muerte. Y el orgullo te hace creer que tú eres el que tiene la rienda. Y eso no es verdad. El orgullo te hace pensar que tú eres el que tiene el control. Y eso no es verdad. El control lo lleva Satanás. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ese camino. ¿Quién va por ese camino? Satanás y todos aquellos donde él está gobernando. Hermanos, es evidente finalmente que el orgullo traerá como su cosecha inmediata el juicio de Dios. El orgullo engaña al hombre. El orgullo endurece el corazón. El orgullo atrae el juicio de Dios sobre ese pecado y el pecador que lo encarna. Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 26, versos 18 al 20. Y si aún con esas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y este pasaje es interesante. Este pasaje es interesante, mis hermanos. Dije Lucas 26, dije yo el 20. Pero obviamente eso no es el pasaje, eso no es el pasaje. Eso está en Isaías me parece. Pero el punto aquí es, mis hermanos, que la soberbia del orgullo trae consecuencias no solamente para la vida espiritual, sino también aún para la vida física, porque eso es lo que se destaca aquí en este pasaje. ¿Qué se destaca aquí en este pasaje? Bien simple, está bien claro ahí. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro. ¿Para qué? O para que no llueva. Y naturalmente, en un país donde la agricultura es la fuente principal de su riqueza y no llueve, ¿qué pasa con ellos? Su cosecha será nula. No habrá frutos para alimento de sus ganados. No habrá fruto para alimento de la población. No habrán frutos para exportación. Habrá pobreza y miseria. En otras palabras, vuestra fuerza se consumirá en vano. Hay gente que producen y producen y producen montones de pesos, miles de pesos, y todo se le vuelve sal y agua. ¿Por qué? Producen millones de pesos y siempre están viviendo en una miseria completa. Se le vuelve sal y agua. No tienen un chele ahorrado y todo el tiempo viven más enredado que un andullo. ¿Por qué? Hermanos, dice aquí, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque la tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. El orgullo trae como resultado el juicio de Dios sobre la actividad económica. Y en cierta forma, hermanos, entiendo aquí la razón. ¿Cuál es la razón por la cual Dios trae estos juicios? Para buscar que el hombre quebrante su arrogancia y su orgullo y se vuelva a Dios, el dador de la lluvia, el que produce la semilla y la pone a producir cuando usted la siembra. Para que usted mire la mano benevolente de Dios, de donde proviene su vida y el sustento cotidiano para su vida. Porque usted no se autocreó y su vida, usted no es quien la sostiene, se la sostiene el Señor por medio de aquellos instrumentos establecidos por Él, provisto por Él, para el sostén de su vida cotidiana. Amén. Esa agua que usted se bebe, la produjo y la proveyó Dios, la creó el Señor. ¿Sabe para qué? Para que usted se pueda beber un buen trago de agua fresca y le quite la sed, que si no se la bebe, lo va a matar. Ese arroz que usted se come todos los días, esa yuca, esa batata, esos plátanos, que usted se come todos los días, usted no lo crea, lo creó Dios. Y le da a usted la capacidad de producirlos. ¿Sabe una cosa? Para que usted cuando se lo coma, diga, gracias Señor por este bien que tú me has dado. No vale que usted se llene de orgullo y de arrogancia pretendiendo que usted es la gran cosa, sino para que usted entienda que usted depende de Dios y de Él depende su vida en todo. La arrogancia y el orgullo es un pecado abominable a los ojos de Dios, porque le coloca a usted en el lugar de Dios, en el trono de su alma y de su vida, y le impide disfrutar y gozar del gobierno justo de Dios, del gobierno bueno y eficiente de Dios, del gobierno placentero que da el Señor. Ahora el orgullo hace creer a usted que Dios es un mal gobernante. El orgullo te hace creer que si tú le entregas las riendas de tu vida al Señor, entonces tu vida será una calamidad, tu vida será una desgracia, tu vida será una vida desdichada, desventurada, en este mundo infeliz. ¿Es eso verdad? ¿Quién ha dicho eso? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Quien gobierna con justicia, evidentemente que traerá paz a tu alma. Y donde reina la paz, habrá gozo, alegría, júbilo y dicha sin par. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Encontrarse con la persona orgullosa, la persona humilde, tendrá un oído atento para oír la voz de Dios. Tendrá un corazón atento para recibir la palabra de Dios. Y tendrá una voluntad siempre presta para ir en obediencia a la palabra de Dios. Porque él sabe que en eso está su deleite y su bienestar, su prosperidad en el tiempo y en la eternidad. Y que fuera de ahí, todo es muerte y desventura. ¿Está consciente de eso? La persona humilde se caracteriza porque su oído es enseñable y no tiene dificultad en someterse a la soberana y benevolente palabra de Dios para que Dios le gobierne y le administre su vida. En el hogar, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia, donde quiera que se muevan sus pasos. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Ese es el mandato que nos da la palabra. Mis amados hermanos, la humildad nos hace dependientes del Señor. La humildad nos hace depender de Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. La humildad nos hace someternos a Dios con deleite y con placer, con gozo y con contentamiento, tanto a su palabra como al gobierno soberano de sus providencias oscuras para nuestras vidas. La humildad nos lleva a experimentar de cara a Dios lo que sucede con la mazorca de maíz. Cuando la mazorca de maíz está verde, cuando se seca, ¿cómo está tu vida? ¿Como la mazorca de maíz? ¿Mirando para el cielo, creyéndote ser Dios, o mirando hacia el suelo, porque polvo eres y en polvo te convertirás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo se puede tu vida representar en una obra de teatro real y verdadero? ¿Como la mazorca de maíz verde o como una mazorca seca de maíz que mira al suelo suplicante para que el suelo le acoja, porque ese es el lugar que merece? El suelo. Porque solamente allí, estando humillada, podrá de nuevo volver a vivir. Por eso se inclina a la tierra. El hombre, cuando ve su realidad delante y de cara a la majestad de Dios, se ve a sí mismo y se humilla, rostro en tierra. ¿Saben para qué? ¿O por qué? Porque él reconoce que solamente allí, en el suelo, en la tierra, humillado delante de Dios, podrá dar lugar a una nueva vida, la cual es imposible para el hombre a menos que se humille delante del Señor, porque a un corazón humillado y quebrantado el Señor no despreciará. Por eso el creyente tiene un corazón como la mazorca de maíz seca. Siempre está rostro en tierra de cara a la majestad de Dios, a la grandeza de Dios, a la suficiencia de Dios. Porque él sabe que su vida será tan fructífera como humillado ande delante del Señor. Su alma será tan feliz y dichosa en esta tierra como humillado ande delante del Señor. La humildad, amados hermanos, es la única gracia mediante la cual el hombre es capaz de verse a sí mismo y de verse con los ojos como Dios lo ve. Un pecador que merece el infierno y nada más que eso. Por ende, si Dios voltea la torta en su favor y en lugar del infierno le provee el cielo, bienaventurado será su vida de ahí en adelante, porque sus días serán contados, todo y cada uno, conociendo a Dios, amando a Dios y sirviendo a Dios, aguardando ese día glorioso de su encuentro con Cristo en los cielos. Bendito sea su nombre para siempre. Eso nos hace la gracia de la humildad, cuando ella realmente es un sol que alumbra cada rincón de nuestras vidas en este mundo. Oh, mis hermanos, que Dios nos haga semejantes a Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad da descanso, mis hermanos. Descanso porque descansamos en el Señor, no en nosotros, no en nuestra suficiencia y capacidades, sino en el Señor, que es todopoderoso en amor y misericordia para con nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy aquí hemos traído sobre este tema, sobre esta doctrina, sobre este aspecto de tu carácter, la humildad. Permítenos, Padre, poder experimentarla cada día y a la luz de tu palabra poder, Señor, abandonar, renunciar, desnudarnos del orgullo. Que nuestra vida completa sea una vida de dependencia de ti, de entrega y consagración a ti. Señor, que en todo lo que hagamos tú seas glorificado. Mira aquellos que están aquí sin Cristo en esta hora. Rogamos por sus almas para que vean el orgullo de su pecado por el cual aún no se han entregado a Jesús para que sea su suficiente Salvador y Señor. Obra arrepentimiento en ellos, Señor. Dale ojos para que vean su condición de criaturas necesitadas. Dale, Señor, ojos para ver a Jesús como la respuesta tuya para su alma necesitada de un Salvador. Dale ojos para que vean su estado eterno de perdición y para que vengan corriendo a Jesús para encontrarse con Él como Señor y Salvador de sus vidas. Oh, provéele, Padre, de esa bendición que sus almas necesitan. Hazle humilde, concédele humillarse delante de ti. Oh, Padre, bendícenos en esto, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.